con voz propia.
Esta mesa tiene el nombre de Maimónides Profundo y vamos a poder disfrutar de tres ponencias y le pido a los oradores 15 minutos, ¿sí? Después haremos la presentación individual con el doctor Mario Cohen, con la profesora Silvia Elel y con el profesor que está acá a mi lado. Yo soy más joven que vos, toma esto en cuenta. Y Gabriel Rabón. Sabrín, les quiero comentar que hay varios principios fundamentales que la figura, la personalidad de Maimónides se anticipó a los tiempos. Buscando un poco de material, en épocas que siempre existieron de inclusión, exclusión, en aquel momento también las luchas eran por los caraítas. Y Maimónides, anticipándose como un líder espiritual, reglamentó en la normativa judía quién es el otro, si el otro, siempre el otro debe ser mi enemigo o no. Y este pueblo, que parece obstinado, como decía el faraón, también parece obstinado en no recordar que sinat ajim, sinat hinam, que el odio entre hermanos es un odio gratuito. Y entonces Maimónides, en aquel momento, cuando le preguntaban, ¿debemos expulsar a los caraítas?, él consideraba lo siguiente, la actitud de los judíos. Sin embargo, decía, no les guardo rencor, sino que los considero como hermanos errados o equivocados, pero sin rencor. Ordenó que se les trajera y se los tratara justa. Y entonces dijo, los caraítas que habitan aquí, y de paso vemos la geografía de aquel momento, en el Cairo, en Alejandría, en Egipto, en Damasco, en otros lugares, merecen ser tratados con respeto. Las personas deben acercarse actuando justamente y sabiendo preservar las diferencias, siempre con humildad, por el camino de la verdad y la paz. Maimónides, y esto es más, cuando entremos al tema de Maimónides y el psicoanálisis, muchos años previo a Freud, y quizás intuitivamente, pero con esto lo que tiene nuestro pueblo milenario de lo que es el aprendizaje de vida, solía plantear que nadie puede amar lo que no conoce. Y este es un ejercicio de transmisión. Primero le agradezco al CIDICEF haberme invitado para coordinar esta mesa, pero esto amerita una reflexión. Son 40 años, ¿verdad? Bien, 40 años en el desierto, así dice el relato. Pero quiere decir que hubo 40 años para la superación. Y lo que le deseo, evidentemente, una nueva etapa que tiene que ver con la superación, que en la tradición de nuestro pueblo es la transmisión. Si el peor enemigo, solían decir, si la Bobby y el Zeide de algunos que veo, no los voy a nombrar porque después me van a decir, ¡Beni! Entonces, solían decir que el peor enemigo es la Marachut. ¿Está claro?
No.
¿Qué es? La Marachut. ¿Qué es? Dice una novia ahí. La Marachut quiere decir la ignorancia. Por eso, decía Maimónides, que nadie... Correcto. Nadie puede amar si no conoce. No tendríamos ni arraigo, lo que se dice en hebreo, ajillá, ni tendríamos la posibilidad. Y entonces, judíos del mundo, a través de miles de años, siempre preservaron el conocimiento, no por la arrogancia del poder, sino por el derecho propio que tenemos a nuestra identidad. Primer orador, Mario Cohen. Les quiero comentar que él va a hablar sobre Mishneh Torah, que es fue uno de los libros que escribió Maimónides, el Rambam Rabbi Moshe Ben Maimón, que nació en Córdoba en 1135, murió en 1204, y él le puso el nombre Mishneh Torah, basado en el cefro, en el libro de Tevarim, del Deuteronomio, pero también se llamó este libro Yad Hazaká, es decir, la mano fuerte, porque Yad en la Kabbalah, si sumamos numéricamente, es 10 más 4, 14, pero Yad, y Yad es también mano, pero mano para que sea testimonio de vida, solía decir. Entonces, en este Mishneh Torah que ordenó las normativas para facilitar la vida de los judíos, legisló miles de años en ese texto, ¿sí? Y lo llamó Mishneh Torah, no que es la segunda Torah. Pero Mario nos va a explicar por qué él trató de no utilizar testimonios previos, correcto, ¿no? No me equivoqué, ¿no? No utilizar testimonios previos, que lo tenemos desde el monte Sinaí, pero sin olvidarse, porque esto implicaba orden y renovación. Mario Cohen nació en Rosario, es profesor de historia, contador público, se especializó en historia y la cultura de los judíos sefaradíes. Es presidente del CIDISEF desde 1997 y tiene que ver con toda la difusión de la cultura sefaradí, y a lo cual también tenemos que corrigió y codirigió 17 tomos de sefárdica, esto es muy importante, orador invitado a muchos, ¿sí?, espacios de cultura, ¿sí?, entre otros, y para no extendernos mucho, el rey Juan Carlos de España lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por sus aportes a la cultura judeo-española desde el año 1994. Como es colaborador, ¿sí?, de la Nación, espero que no te asocien con la OSA como parte de la sinarquía internacional.
Bueno, ya me conocen. Gran parte de lo que iba a decir yo lo dijo Benny, así que puedo pasar. Vamos a hacerlo visual a la presentación y les pido que bajemos el... Bueno, estamos hablando de Maimónides. ¿Sí? ¿Sí? ¿Capilito más? Bueno, ahí está.
El pasador.
Ah, tenés razón. El pasador. Les invito a que vayan para atrás, si no, no van a ver. Nosotros a hablar de Maimónides y en este caso de indagación de las causas, por qué no cita las fuentes, ¿sí? Vamos a ver, una pequeña introducción para los que es bueno recordarlo. Maimónides es conocido en la tradición judía como Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, entre los árabes como Musa Ibn Maimún al-Qurtubí, el cordobés, y en el mundo occidental se lo conoce desde la época del Renacimiento con la declinación Ides. Es una declinación griega porque de alguna manera como Maimónides fue el que comentó filósofos griegos como Aristóteles, quedó esa denominación. Hijo de Maimón, Maimónides, y esa es la denominación que tiene, digamos, más conocida. Para que vean una variedad de fotografías de cómo se lo conoce, de todas maneras no tenemos imágenes de Maimónides, todas son imaginarias, provienen casi todas del siglo XVIII. Maimónides se destacó como un rabino, dirigente comunitario, exégeta de la ley judía, médico, filósofo, matemático, astrónomo, legislador, etc. Sabía hebreo y arameo, árabe a la perfección, y tenía nociones de persa y griego. Toda una introducción para que tengamos noción de qué estamos hablando. Hoy se considera que Maimónides nació en el año 1138 en Córdoba, era descendiente de 7 generaciones de rabinos y jueces. Gran parte de lo que él supo y transmitió se lo debía a 7 generaciones anteriores de grandes rabinos, ¿sí? En 1148 invaden los fanáticos almohades y se ven obligados a huir, no sabemos dónde. En 1160 se instalan en Fez, Marruecos. 5 años después hacen una peregrinación a la tierra de Israel, desconsoladora, diríamos, porque en ese momento estaban los cruzados y en ese momento no había judíos ni en Jerusalén ni en Hebrón. En el año 66 ya llega a Alejandría y definitivamente se instala en Fostat. Fostat es el suburbio del Cairo. El Cairo significa el conquistador. El Cairo viene de la palabra Marte, en árabe es el conquistador. Y entonces, diríamos, como se creó el día que Marte estaba en su esplendor, quedó la palabra el Cairo. Estamos en 1168 y es los libros más importantes de él, que el comentario de la Mishnah. En 1178 el Mishneh Torah que vamos a hablar. En 1190 es el Moreh Neujim, que es la obra filosófica más importante de todos los tiempos en materia judaica. Y entre el año 1180 y 1200 son los libros médicos, ¿sí? Una idea, es meramente una idea para introducirnos al tema, ¿sí? Como curiosidad, la tumba de... Ustedes ven que la tumba de Maimónides está en Tiberíades, y si leemos ahí dice Maimónides, marzo de 1135 a 13 de diciembre de 1204. Justamente en el año 1204, cuando muere Maimónides, se produce en otro lugar, en Constantinopla, la Cuarta Cruzada. Era la cruzada, esta cruzada, en vez de ir a Tierra Santa, dio una vueltita. No fue a Tierra Santa. Se dio la vueltita y se fue a conquistar Bizancio. Y hizo el desastre cultural más grande de la Edad Media, el mismo año que moría Maimónides. Razones económicas, etc. Pero es una curiosidad. Lamentablemente se ve muy poco, pero les informo, nació en Córdoba, vivió en Fez, la familia fue a Tierra Santa, Israel, después Alejandría y después Fostat. Y esa es geográficamente la vida de Maimónides. 40 años casi vivió en Fostat, donde fue toda su obra importante la hizo ahí, ¿sí? Vamos a hablar ahora concretamente del Mishneh Torah. Y vamos a entrar en el problema. ¿Qué es el Talmud? Vamos un poquito para atrás, para entender cuál es la obra de Maimónides, ¿sí? El Talmud es la conjunción de la Mishnah, que más o menos se terminó en el año 220, más la Gemara, que es el comentario de la Mishnah, y se terminó más o menos en el año 500, ¿sí? Y además, el Talmud tiene dos versiones, para peor. Jerosolimitano y Babilonia. Como curiosidad les cuento que la impresión del Talmud, traducción inglesa, llevó 35 tomos. 35 tomos, ¿sí? Para dar a entender el trabajo de Maimónides, ese es ciclópeo. Es el mayor codificador de la ley judía de todos los tiempos, ¿sí? ¿Qué es el Mishneh Torah? Entonces, el Talmud es una gigantesca recopilación de la llamada ley oral judía. Está escrito en hebreo y arameo. Se trata de una colección de opiniones elaboradas durante 8 siglos por varias generaciones de judíos, ¿sí? Tiene opiniones contradictorias y no tiene orden lógico. Un tema uno puede encontrar en el primer tomo, en el segundo, en el quinto y terminar en el cuarto y no verse llegar a la conclusión de nada. ¿Cuál es la solución que aplicó Maimónides? Hizo el Mishneh Torah. Mishneh Torah lo escribió en hebreo. Es el único libro de Maimónides escrito en hebreo. Y como objetivo tiene no solo al mundo árabe, sino a los judíos que vivían en el mundo cristiano. O sea, para toda la judeidad, que recopila. Entonces, 1000 años de normas. Las ordena. Prioriza opiniones de los sabios y da su propia opinión. ¿Sí? Un defecto, no cita las fuentes. Y ese es el gran defecto que le van a criticar terriblemente a Maimónides. Lo llaman despótico, lo llaman dictador, etcétera, etcétera. Vamos a ver ¿Qué, cómo se defiende Maimónides? ¿Sí? ¿O lo dejamos acá?
No.
Vamos a ver. El Mishné Torah, ustedes ven, ustedes han visto lo que era el Talmud. 35 tomos. El Mishné Torah, un solo libro. Es la más importante codificación de normas judías de todos los tiempos. Le llevó 10 años de trabajo. Ten en cuenta, no había computadora. Un libro era un libro manuscrito en aquella época. El citar un libro manuscrito, les invito a ustedes a buscar un libro manuscrito y encontrar una frase y ponerla en el lugar correcto. Yo creo que toda una universidad completa hoy no puede hacer un Mishné Torah. Hoy, ¿sí? Con la computadora. Entonces, le ganó enemigos y grandes alabanzas. ¿Qué es lo que dice Maimónides? Él se justifica por qué hace el Mishné Torah. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? ¿Sí? En estos tiempos en que suceden calamidades mayúsculas, estamos en la época de las cruzadas, la época de los fanáticos almohades, la época fanáticos cristianos, fanáticos musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, calamidades mayúsculas, las necesidades de la hora han puesto a un lado todo lo demás. Se ha perdido la sapiencia de nuestros sabios y queda oculto el entendimiento de nuestros entendidos. Él dice, miren, con todas estas calamidades, la gente ya no sabe dónde ir, cómo conocer, ¿sí? Por esta causa, las interpretaciones, leyes y respuestas de los guionim, de los sabios, recopilaron, que los guionim recopilaron y consideraron asuntos declarados, se ha hecho difíciles a nuestros días y nadie entiende bien su contenido. Nadie entiende bien su contenido, salvo unos pocos, ¿sí? Él se encuentra que tiene el Talmud, pero el Talmud es como era, es como son las discusiones de mil años y no tiene conclusión. Imagínese una persona que quiere conocer algo y quiere saber cuál es la halajá, cuál es la norma, tiene que ir días, meses, años para encontrar algo. Bueno, ay, qué lástima que se ve poco. Pero bien, me lo voy a tratar de acercar para que el amarillo. Bueno, esta es la crítica que se le hace a Maimónides. Rabí. Sí. Rabí dice: Abraham ben David de Poskier Rabat dice: se propuso mejorar Maimónides en su Mishné Torah. Pero no mejoró, no mejoró. Porque desdeñó el método de todos los autores que le habían precedido. Estos siempre aducían pruebas para sus afirmaciones y citaban a la autoridad correcta para cada legato. Por consiguiente, ahora no sé qué habría de modificar mi tradición y mis opiniones ya elaboradas en razón del compendio de este autor, ¿sí? Entonces, y voy saltando, ¿por qué yo habría de confiar en su elección cuando no me parece aceptable? ¿Por qué yo tengo que aceptar a este tipo? ¿Sí? ¿Sí? Solo puede explicarse por el hecho de que Maimónides posee un espíritu despótico. ¿Sí? Esto es la crítica que le hace nada menos que un rabino de Francia, ¿sí? Espíritu despótico. Vamos a ver. Ahora vamos a preguntarnos por qué no cita. ¿Por qué no cita? Entonces, son tres slides más y terminamos. Ya dice, me pones como si le contestara a Rabat, dice lo siguiente. En realidad dice en otra carta. Lo dice. Yo ya hice mención de los nombres de la mayoría de los sabios al comienzo de la obra. ¿Sí? Y que has de saber que si yo he omitido conscientemente el nombre de los sabios, debido a que señalo el contenido escueto y concreto, ¿sí? Conforme al dictado de la ley de modo general. Sin nombrar a quienes lo dicen, es porque sigo el camino de nuestro santo maestro, se refiere a Rabí Yehudá Hanasí, que en la Mishnah sintetiza y tampoco cita a los que le precedieron. Y dice, entonces explica qué es el método que yo usé, dice Maimónides, ¿sí? En otra carta. Dice, cuando se sigue el método de compilación, o sea, llamaríamos hoy, lo diríamos de síntesis, hay que mencionar simplemente el contenido expuesto de la cosa, sin entrar en dificultades, ni en diferenciaciones, ni en ningún otro argumento, tal como hizo nuestro santo maestro en la elaboración de la Mishnah. Se refiere siempre a Rabí Benassi. En síntesis, Maimónides dice, yo lo que hice fue una síntesis para que sea fácil de leer y fácil de transmitir y fácil de entender. No hice una obra científica donde cada párrafo tiene su origen, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Vamos ahora, nos olvidamos un minuto de Maimónides y vamos a los caraítas, ¿sí? Los caraítas eran una secta judía que todavía existe, existen unos 20.000, 30.000 caraítas en el mundo entero hoy, ¿sí? Y son personas, una secta judía creada más o menos hacia el año 760, que no aceptan la ley oral, es decir, no aceptan el Talmud, solo seguían por el Tanaj, por el Antiguo Testamento, ¿sí? Y fue una secta muy importante entre los siglos 8 y 12, ¿sí? Y Maimónides los aceptó, como dijo bien Beni, Maimónides los aceptó socialmente, pero rechazó esas posturas religiosas, porque justamente rechazaban el Talmud. Es decir, los caraítas, por ejemplo, no tienen mezuzá, no tienen tefilín, no tienen la fiesta de Hanukkah, porque Hanukkah es posbíblica, no tienen el shofar, porque el shofar es una creación posterior. Ellos pueden, ustedes saben que la norma dice que uno no puede comer carne del carnero en la misma leche que se hirvió en la misma leche. Pero ellos dicen, sí se puede entonces poner leche de vaca y poner cosa de carnero, o sí se puede poner o pollo. Entonces, y además, costumbres rarísimas, como que llegan al pie de la letra el tema del Shabbat, y entonces como tal, no prenden fuego en todo el Shabbat, y comen la comida fría, absolutamente, ¿sí? Bueno, esta gente era muy importante en esa época y Maimónides indirectamente, mi postura, es una de las posibilidades que yo, la hipótesis que estoy dejando acá, que una de las opciones que Maimónides no buscó después de, diríamos, de documentar el Mishneh Torah, es para que esta gente no tuviera, digamos, no supiera de dónde sale la norma, ¿sí? Es una opción, ¿sí? Entonces, esta es la hipótesis central, con la cual termino. Entonces, la hipótesis central que después van a estar en los textos con toda la bibliografía, etcétera, etcétera, es la que digo que se resalta en esta hipótesis que yo digo el papel de unificador. Maimónides es unificador de todas las corrientes judías. Antes de Maimónides había los que seguían el Talmud jerusalimitano, los que seguían el Talmud babilónico, los caraítas. Después de Maimónides, la tendencia a la unificación, gracias al Mishneh Torah, es una realidad. Este aspecto de unificación de las costumbres judías no es resaltado por la... he leído más de 30 libros sobre Maimónides, porque estamos escribiendo un libro sobre Maimónides para esta universidad, y este aspecto no lo comenta. Yo considero que el Mishneh Torah es un elemento de unificación del pueblo judío, ¿sí? Y otro elemento es que Maimónides en su Mishneh Torah no cita el origen de las normas. En consecuencia, los caraítas no podían separar lo que provenía del Talmud, que aceptaban, de lo que provenía del... del Tanaj, que aceptaba, de lo que provenía del Talmud, que no aceptaba. En este sentido, consideramos a Maimónides, consiguió reducir su expansión y el comienzo de su decadencia. Muchas gracias.
Gracias, Mario. Vamos a continuar. Yo pediría que nos concentremos en la espera que llegue un poco, ¿sí? Llevemos los machetes y vayamos directamente, entonces somos más rápidos para continuar con este panel. Ahora vamos a trabajar
el tema Maimónides y el psicoanálisis, y evidentemente en esto hay un corte de completud imposible por inexistente, tiene que ver con los conceptos de finidad o infinidad que hay. El paso de la palabra, lo que es la palabra y su trascendencia, y a través de esto el respeto a lo que es al otro. Y quiero recordar que Maimónides, evidentemente, en esta posición, sí, judía, él intentó, en épocas donde Aristóteles estaba en boga y jugaba en la Liga Aleph, en la primera liga, donde intentó explicar que realmente lo que tiene que ver, sí, con todo este tipo de trabajo de filosofía, que la filosofía no es opuesta a la teología. Esta era parte de su lucha. Silvia Lev, corazones, qué apellido se puso, es filósofo especializada en ética psicoanalítica, abogada, penalista y mediadora. Tiene varios títulos, es autora de El nombre del padre como arjé de la creación, es un ensayo filosófico donde enlaza y articula la ética hebraica y el psicoanálisis, ¿correcto? Y de tradición fatal, Memorias de un sociópata, entre paréntesis, es parte de un guión psicoanalítico para el cine. Gracias, ¿correcto? Y adelante.
Bueno, el subtítulo, muchas gracias, de la ponencia, el título genérico es Maimónides y el psicoanálisis, y el subtítulo es La ética y la no ética o ética del deseo movida por la falta. Y voy a sintetizar con las conclusiones y voy a desplegar un PowerPoint para desarrollar. El Brit Milá es la prescripción ética primera en la Torá y en el psicoanálisis. El Brit Milá es el pacto de palabras, la palabra hecha acto, la circuncisión como el registro simbólico de la castración. El Brit Milá es la fe hecha simbolismo puro, la ley que pasa, transmite, dona un sentido. Torá, que da un emblema de falta, en el que creer como pura letra. El Brit Milá carece de sustancialismo, es un enigma, un nombre, un insondable e inefable motor del deseo. El Brit Milá es el esqueleto de la subjetividad, de la objetividad y de ambas hechas ot, letra en ibrit, que va en la frente, viste el cuerpo real y habla del fin, del límite, de la marca, de la falta, de la transgresión. Va en ibrí, hebreo, lengua sacra, pasa la ley de generación en generación, de talmudista a analista, de dor a dor. El otro con mayúscula, el sujeto ibrí, no sé judío, es paradigma de cualquier otro con minúscula como semejante, desde este otro con mayúscula, y se pasa a sí mismo como, no sé, objeto, asunto, cuestión. El ibrí, el hebreo, es tripódico porque se refiere a la lengua, a la subjetividad y a la objetividad. La falta en estructura es pura letra y pasa. Transfiere en términos de Jacques Lacan, va en el registro oral como transmisión y Talmud. ¿Qué hay de judaísmo en el psicoanálisis? Me pregunto. ¿Qué hay de psicoanálisis en el judaísmo? Si Freud no hubiese sido judío, ¿qué habría inventado en lugar del psicoanálisis? Si Lacan fuese judío, ¿cómo sería combatido su retorno al Freud judío? ¿Acaso el criticismo no constituye una intersección entre el dominio propiamente nombrado como perteneciente al psicoanálisis y el dominio propiamente nombrado como perteneciente al judaísmo? ¿Son la ética hebraica y la ética analítica correlativas? Algunas hipótesis de escritura que les propongo, ¿sí? Primero, Sigmund Freud constituye un punto de partida para comenzar un juego simbólico con reglas inéditas denominado psicoanálisis. Dos, muchas cuestiones desplegadas en este juego simbólico retornan y retoman pivotes hebraicos que asientan la identidad humana en general y la identidad judía en especial. Tres, el judaísmo porta en su Shem nombre el Brit Milá, el pacto de palabra, la palabra hecha acto, la circuncisión al modo de ley de leyes que se transmite de generación en generación. Cuatro, los puntos centrales de la ética monoteísta hebraica coinciden con los puntos centrales de la ética analítica. Cinco, la prohibición del parricidio, la prohibición del incesto son un nudo de enlace entre ambas éticas. Seis, el nombre del padre Freud adviene como efecto significante de una cadena lingüística que se remonta a Adán y cuyo otro efecto de esa misma cadena será Lacan. Siete, Freud, Shem, nombre de una instancia no reducible a las vicisitudes del padre real ni a la del padre imaginario, en cambio, porta en sí mismo una falsa circuncisión heredada de Abraham, hecho que le permite promulgar una otra ley motora de un otro deseo, el psicoanálisis. 8. El Shem nombre de Freud metaforiza, inscribe simbólicamente su significante en el efecto de su nombre del padre sobre aquel significado Lacan. 9. Freud, significante del Shem, nombre del padre de quien forzara el psicoanálisis. Freud, Shem, nombre del Sigmund, signum, signado por la falta en el cuerpo real, operado simbólicamente por el Brit Milá, circuncisión, pacto de palabra, palabra exacto, efecto del significante paterno y o del nombre del padre Yahvé, sobre el primer eslabón de la cadena, desde Adán, Abraham, Abraham, hasta Lacan. 11. Lacan, nombre del hijo Jacques. 12. Coinciden en su matriz ética del psicoanálisis y el judaísmo y el psicoanálisis. 13. ¿Es posible de ser pensada una dialéctica que tematice ambos polos sin exclusión? ¿Es la ética hebraica el prolegómeno de la ética psicoanalítica? ¿Está la ética hebraica, está la ética analítica soportada en la circuncisión? ¿Es la circuncisión ley de leyes? ¿Es el sujeto judío el primero que denuncia en su cuerpo esta ley? ¿Es la ley de la ética hebraica una ley insoslayable para la conditio humanitatis, para la condición humana? ¿Es Freud y es Lacan, cada quien a su modo, un retorno a ese pacto que es acto, a esa letra que es ley, la circuncisión? ¿Es el psicoanálisis en general y el psicoanálisis freudiano y el lacaniano en especial una vuelta al Shem Shel Av, al nombre del padre ibrí, hebreo, en tanto y en cuanto pasa la norma, transfiere la fe, transmite la regla, pasa la ley? ¿Es el nombre del padre quien desde el simbolismo puro al modo de enigma insondable, inefable, inscribe en su bar, hijo de la ley, en su bat, hija de la ley, la impronta de su propia legalidad? ¿Es la ética hebraica, es la ética del psicoanálisis una cadena emblemática que pasa la ley de Avot, patriarca, Sabanim, Banot, hijos, hijas, de dor, valor, de generación en generación? ¿Es la circuncisión la prescripción obligada que funda ambas éticas en la finitud, cuya ofrenda central para el uno es la completud? Estas son algunas de las preguntas que me hago, y ahora entonces rápidamente pasamos al PowerPoint. En 3 minutos pasamos al PowerPoint, donde yo defino la ética como una filosofía práctica y aplicada, conjuntamente con la estética, son las dos únicas ramas pragmático-filosóficas, en contraste las ramas especulativas. La ética hebraica entonces es definida como una subespecie de filosofía práctico-aplicada que se fundamenta en las denominadas leyes hebraicas, filosofía práctica aplicada respecto a los fundamentos del bien decir como bien hacer. El Brit, Milán, pacto, convenio, tratado, palabra, ley, acto, circuncisión, es un pacto de fe en la palabra como acto simbólico. El trípode ético mencionado corresponde a la triple normativa categórica y exhaustiva que desarrolla y despliega la doble versión de la ley de Torah, judía oral, el Talmud, como dijo el doctor Cohen, y el Tanaj, que es la versión escrita de la ley. El trípode ético está conformado por el Código de los No Ágidas, el Decálogo y el Tariaj. El Código de los No Ágidas está en el Talmud y es el código ético donado por el patriarca prejudío Noaj a sus tres hijos, y se constituye el primer código ético predecesor del código cinético. El código de los no ágidas, entonces escrito para los 70 pueblos de la antigüedad, recaba los 7 principios universales que están ahí mencionados y que luego son retomados en el decálogo. Conjuntamente con el Tariaj, con 613 preceptos distribuidos a lo largo de toda la ley escrita, constituyen el trípode ético. Este Tariaj es el que entonces codifica Maimónides y que nos lega un ordenamiento del corpus completo de la ley judía, conformada por 365 preceptos negativos, como los días del año, y 248 positivos, como las arterias, órganos y venas del cuerpo humano. Los tres patriarcas fundadores de la ética hebraica, bueno, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el primero, que cambia su nombre y se transforma en Abraham cuando pasa a tener la ley y pasa a ser el fundador del monoteísmo ético. En las 10 pruebas, la última es justamente la queidad o el sacrificio no consumado, que entonces transmite la ley. Acá tenemos los 13 principios de Rambam. ¿No se cree? Los paso más despacio. La existencia de Dios. Dios siempre ha existido desde la eternidad donde no transcurre el tiempo. La unicidad de Dios, la espiritualidad de Dios y su incorporeidad, la eternidad de Dios. Solo Dios debe ser el objeto de culto. Esto para aquellos que guardan los mandamientos dados por Dios a los judíos en el monte Sinaí, la revelación a través de los profetas de Dios, ¿cómo vuelvo para atrás?
Con el de la izquierda.
No me responde, ahí está, la segunda parte. Gracias, Mario. La preeminencia de Moisés entre los profetas, la ley de Dios, otorgada en el monte Sinaí, es el famoso código sinaítico, la inmutabilidad de la Torah como ley de Dios, el conocimiento previo de Dios de las acciones humanas, la recompensa de las buenas acciones, la venida del Mesías y la resurrección. Estos son los 13. Sí, no puedo avanzar. ¿Qué toca? Para seguir. Ahí está, el psicoanálisis como teoría técnica y práctica que subvierte la lógica cartesiana y en vez de pienso luego existo, que era el principio cartesiano, pone el sueño luego existo y las formaciones del inconsciente como aquellos lugares donde emerge este nuevo sujeto. El psicoanálisis como ética doble, ética para el analizante, ética para el analista, con principios diferentes, la asociación libre para el analizante, la neutralidad, abstinencia y atención flotante para el psicoanalista. Ética psicoanalítica, al igual que la ética hebraica, ética del bien decir como bien hacer. Fundamento de la ética hebraica, este es el punto de enlace, por eso es la doble diapositiva. En la izquierda, la ética hebraica remite a la doble condición, venimos del polvo de la tierra, pero por otro lado tenemos el Ruach Adonai que nos insufla el hálito divino, la espiritualidad. Del lado derecho, registro simbólico de la castración, que es el principio freudiano, que tiene que ver con una falta estructural constitutiva, que ya está predicha en la ética hebraica. Nombre del patriarca es el nombre del padre al modo del primer eslabón en la cadena que instaura la finitud como la primera ley. Falta un poquito. Ahí. Bueno, filosofía práctica aplicada en una y en otra, el Brit Milá en ambos, registro simbólico de la castración, el pacto de palabra, la palabra hecha acto, convenio fundante, donde la circuncisión no es en el cuerpo real solamente, sino que instituye un emblema en ambas. La infinitud inscribe en la finitud el monumento omnémico de la diferencia entre lo divino y lo humano. Doble legalidad en ambas éticas, tenemos la prohibición del parricidio y la prohibición del incesto.
Gracias, Silvia. Para concluir esta mesa, vamos a esperar que levanten el telón. Simplemente comentar la importancia de infinitud, mientras levantan el telón. Es importantísimo lo que es la palabra, la letra. Todos hablamos de Adán. Adán es el primer hombre, pero no tiene hombre, y no tiene nombre. Adán no tiene nombre porque Adán es el nombre del primer hombre. Tiene comienzo, está claro, y de ahí parte. Lo cual incluye en este concepto de Adán la humanidad, incluye el concepto de la condición humana, sí, evidentemente es para todos. Les quiero adelantar, no sé si nos quieren dar telón o no, pero no quiere levantar, pero yo lamento decir que del Brit Milá es uno de los temas que no hay retorno. Hay algunos que acá les veo la cara. Acá hay una ponencia. Por favor, te voy a llamar después para que expliques acá a los... Bueno, gracias a los técnicos. Y vamos al último momento que... Realmente es un aporte muy particular. Gracias, Gabriel Sasbón. Vos vas a remitirte a dos judíos, tres kilos, que son tres kilos. Es lo que solemos decir en el barrio, en la cotidianidad, ¿sí? Con un poco de humorada, dos judíos, tres opiniones.
Perdón, el sonido, ¿se puede bajar un poco? Porque aturde. Y retumba, es tremendo.
Muy bien.
Disculpe, ahora,
no,
disculpe,
gracias, mejor. ¿Vamos mejor? Espero que aturda el sonido y no el contenido, que es otro tema. Bien.
Gracias.
Bien, por favor. Entonces, te quiero pedir, Gabriel, va a hablar sobre la diversidad de las comunidades separadíes. Básicamente, lo que es el emblema de la sinagoga, y se va a concentrar en el caso de Salónica. Destacamos que Gabriel... es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, docente de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y actualmente está cursando la maestría de Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo. Gracias, tu síntesis, y adelante.
Muchas gracias. Buen día. Primero le agradezco al CICET por permitirme formar parte de esta mesa, especialmente que mi tema no tiene que ver con Trampama, así que más desubicado desde acá. Aunque no voy a relacionar con Ramón, primero como lo introdujo Benny, que el respeto a la diversidad, a todo el pueblo junto, que esto es lo que voy a hablar de lo que pasó en Salónica. Y segundo, como habló Mario, no voy a citar las fuentes. Primero una breve introducción al tema propio mío. Hace rato vengo investigando sobre la sinagoga. Iba a dar unas cuantas introducciones, me parece que no son necesarias. Lo que sí voy a remarcar es que en la historiografía de las sinagogas, normalmente el mundo sefaradí está un poco subrepresentado, ¿sí? Por, principalmente el origen de los autores que hablan sobre las sinagogas, y especialmente ese caso de Salónica, como sabemos, tuvo dos grandes destrucciones en el siglo XX, el primer incendio en 1917, que destruyó 32 sinagogas, 82 midrashim, 20 escuelas, y luego la segunda gran destrucción de la Shoah, que aniquiló al 98% de los judíos de Salónica y destruyó prácticamente todas las sinagogas. Entonces, si eso le sumamos todos los incendios que hubo en los siglos XVI y XVII, queda muy poco registro de las sinagogas del periodo que voy a hablar, desde el 1492 exactamente al 1680, con lo cual voy a hablar más de la parte de organizaciones sociales que de los edificios en sí. Por eso no hace falta que muestre imágenes. Muy bien, ya podemos empezar. Primero, el título, ¿sí? Dos lluvios, tres kilos. Como sabemos, el chiste es un poco, está hablando de la facilidad que tienen los judíos para el disenso, la polémica, y también un poco de orgullo, que el chiste es una sinagoga para cada uno y una tercera a la que nadie piense ir nunca. Entonces, esto que es un chiste también está, como siempre, basado en la realidad. La realidad es que en el mundo sefaradí, en Salónica especialmente, hay una diversidad impresionante de sinagogas, como vos mencionas. Y cuando hablamos de Salónica, normalmente pensamos en una ciudad donde la mayoría de la gente era judía, donde se hablaba más judaísmo que turco, griego, que el puerto cerraba en Shabbat, que los comercios cerraban completamente en Shabbat. Pensamos en una ciudad sefaradí, y la verdad es que no era solo sefaradí. Primero, ahí vivían judíos en Salónica, siguen viviendo, desde hace 21 siglos, o sea, antes de la destrucción del Segundo Templo. Esos judíos son los romanotíes, ¿sí? Los judíos griegos, que tienen su propio idioma, el judío griego, que tienen su propio minar, su costumbre, minar Romania. Y además, también había en Salónica Ashkenazim. Los Ashkenazim están antes que los sefaradí. Llegaron desde la peste negra y siguieron viniendo en el siglo XIV. Llegaron de Hungría, de Provenza, de Austria, de Colonia y de Baviera. ¿Sí? La comunidad sefaradí se mantuvo separada, Ashkenazí se mantuvo separada de la sefaradí, incluso hasta el siglo XX, así que un poco la dejamos de lado. Pero además de los sefaradí, también llegaron los italquim. En el 1423 le vendieron la ciudad a los venecianos y ya en ese año se inauguraron dos sinagogas de los italianos, de Venecia y de Sicilia. También los italquí, parecido a los romaníos, no son sefaradí, tienen su propio idioma, sus costumbres, y están separados. Bueno, finalmente el periodo de oro, ¿no?, de Salónica empieza con 1492, con la expulsión de los judíos de España, y que forman, cuando llegan a Salónica, no forman una sola sinagoga sefaradí, sino que forman en el mismo año cinco sinagogas diferentes. Querú, Sefarad, Castilla, Mayor de Mallorca, Catalán y Aragón. Después van a seguir llegando de España y Portugal, las sinagogas de Portugal, Lisbona, Évora, Calabria, Puglia, cuando los expulsan el rey de Nápoles. ¿Sí? Para mediados del siglo XVI, que es el punto cúlmine de este periodo, digamos, clásico de Salónica, existían 30 sinagogas de por lo menos 17 comunidades distintas. Y ahora, cuando hay muchas sinagogas, no es únicamente que tenían diferentes costumbres, sino que cada sinagoga representaba esa comunidad de miembros, los representaba ante el gobierno, recolectaba los impuestos personalmente por cada comunidad de forma separada, tenía su propia escuela cada sinagoga y su biblioteca, cada rabino era juez de su juzgado, de su betín, y cada kahal tenía sus propias instituciones de caridad, el Bikur Hasadim, Bikur Jolim, Hebra Kadisha, todo multiplicado por 30. Este grado de separación incluso nos cuenta que cada comunidad se vestía con una ropa diferente de como había venido de su propio lugar. Entonces, esta grande atomización es lo que en algún punto llegó a recibir las críticas de un historiador, Graetz, que habló de que habló como algo negativo. Esta ruptura de las congregaciones judías en grupos nacionales fue una desgracia, ¿sí? Que a pesar de las persecuciones que los unieron toda la ciudad, no se pudieron unir. Y esta crítica es bastante infundada, porque estas comunidades nunca es que se separaron o se dividieron, sino que nunca estuvieron unidas. Y especialmente en Salónica fue cuando más se unieron, ya que estaban todos conviviendo en una ciudad. Todo este periodo de atomización, llegamos hoy en día en que cuando decimos yo vengo de Salónica y soy sefaradí, nadie sabe si es de Castilla, de Aragón, todos somos una única comunidad. Entonces, ¿cómo se llegó a esa unidad? Esa unidad se logró finalmente en 1680, que se unió todas las comunidades. Pero todo ese proceso de 200 años tuvo diferentes etapas. El primero fue la creación del Talmud Torah en 1520. Ahí ya no podían sostener las comunidades 30 escuelas independientes y crearon una escuela única para todos. Ahí esa escuela tenía 200 maestros y más de 10.000 alumnos. Luego, con al final del siglo XVI, ya la segunda, digamos, unión importante es el de la lengua. ¿Sí? Ya ahí todos empezaron a hablar ladino porque era el lenguaje de la mayoría y además el que era necesario para comerciar, para trabajar. Vamos a explicar un poco sintéticamente los puntos en que permitió esta unificación. ¿Sí? Muy sintéticamente, primero hubo crisis económica, como ya explicamos, eso fortaleció a que se unan. También había un gobierno fuerte, el de Estambul, que generaba mucha presión y hacía que la comunidad tenga que tener liderazgo fuerte. Hubo una crisis espiritual muy grande con Sabbatai Tzvi, que generó una gran crisis en Salónica y lo que permitió también que se tengan que unir los judíos más. Las fortalezas que tuvo la comunidad salónica, como ya dijimos, el judaísmo. Hubo también mucha humildad de los líderes que dejaron de lado sus propias costumbres para decidir por una única. Y importante también la imprenta. La imprenta de Salónica, manejada por los sefaradín, logró que se instaure el sidur sefaradí y quede de lado el romaní. Para ir cerrando, quizás en estos puntos quedan preguntas, a ver si este análisis, cómo lo aplicaríamos en otros lados, o que podemos ir profundizando. La primera pregunta es, ¿qué nos quedó a nosotros de la cultura romaniotí en los sefaradín cuando los absorbimos, es que tomamos algo de ellos? ¿Qué pasó con la comunidad que nació en el Imperio Otomano, que queda dejada helada, tanto por los sefaradín como por los ashkenazín, que no lo tenemos? ¿Qué pasó, bueno, en el resto de países, especialmente en Italia, que hubo grandes imprentas que permitió que la costumbre italiana se mantenga? Y finalmente, ¿qué pasó hoy en día con nosotros? ¿Cómo nos vamos transformando en nuestras nuevas comunidades? ¿Cómo vamos interactuando con el resto? ¿Y cómo la idea de los sefardíes sigue cambiando y sigue modificando?